Mateo capítulo 25, amados hermanos, y dice así la Biblia en Mateo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre Celestial, delante de ti me acerco esta noche. Vengo a ti en oración, en los méritos de Cristo, para suplicar gracia para el oportuno socorro. En un pasaje tan importante y tan crucial, necesito gracia, Señor. Y ruego por la unción de tu Espíritu para poder predicar tu palabra esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. El domingo en la noche predicamos acerca de Mateo 24, las señales de cuándo sucederán estas cosas, se refería cuando el templo sería destruido, las señales de la venida de Cristo y las señales del fin del siglo. En nuestra predicación llegamos hasta Mateo 24, Y hablábamos de las características de los días cuando el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 7 también hablábamos el domingo, después de hablar de las cuatro bestias y del cuerno pequeño, que en Daniel capítulo 7 nos habla de que había un anciano de días sentado en el trono y que vino delante de él uno como un hijo de hombre, al cual se le dio dominio. Y voy a leer lo que dice Daniel capítulo 7 para no parafrasear aquí y que veamos que este título, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico en referencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esa piedra no cortada con mano que golpeará la imagen de Nabucodonosor, que soñó Nabucodonosor, es el reino de Cristo y es el mismo Cristo, el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga. Escuchábamos un hermoso himno en las ofrendas. ¿Cuándo, oh buen Salvador, esperamos? Y habla de la venida del Señor Jesucristo. Aleluya, Cristo viene. Aleluya, amén. Entonces estamos aprendiendo de no solamente cuáles son las características o las señales de su venida, sino todo esto con el propósito de qué nos dice Cristo de cómo nosotros tenemos que estar preparados para su venida. Entonces, Mateo capítulo 24 nos dice aquí, hermanos, en el versículo 37, o desde el 36, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día ni la hora nadie lo sabe. ¿El día ni la hora de qué? Pues de la venida del Hijo del Hombre. Hablábamos que el rapto, pues no sabemos el día ni la hora. Y una vez que se lleva a cabo el rapto, comenzará el tiempo de la gran tribulación. Los últimos 7 años de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, se podrá saber cuándo vendrá el Señor Jesucristo con poder y gran gloria. Una es su venida secreta por sus santos y otra es su venida pública, si podemos decirlo así, con sus santos. Pero el énfasis que aquí se menciona en Mateo 24 es que es algo tan, es inminente, pero que no podemos saber en qué momento. Entonces debemos estar velando. Fíjense por favor en Mateo 24, 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, o sea, ellos estaban ocupados en sus cosas. ¿Sí? Es interesante que aún aquí el Señor Jesucristo, aunque obviamente el pecado del mundo antediluviano era un pecado de darle énfasis a la carne y eso, pero el Señor habla aquí de que estaban ocupados en cosas de este mundo. ¿Sí? Estaban tan ocupados en los afanes del mundo que no entendieron, versículo 39, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Sí? El hombre es carne, o era carne, dice Cristo, dijo el Señor, dice: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ciertamente el pensamiento de los hombres es de continuo solamente el mal. Los hombres no están poniendo su mira en las cosas de arriba. Y esa es la característica de los días de cuando el Hijo del Hombre vendrá. No se está poniendo la mira en las cosas de arriba. No se está pensando en Dios. No se está velando, esperando al Señor. Nuestras vidas pueden estar ocupadas en muchas otras cosas. Bueno, al punto que cuando ya esto suceda, pues para muchos será ya tarde. Bueno, versículo 40. Entonces estarán, dice, entonces, fíjese esa expresión, entonces. Entonces, cuando venga la venida del Hijo del Hombre, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Desde versículo 42, ¿qué dice el Señor? Velad. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Escuchaba un mensaje yo y la expresión velar, velar. ¿Qué hace uno cuando está velando? No hace nada. Nada más está uno velando, vigilando. La idea de palabra velar es vigilar. Estar al pendiente. Estar al pendiente. No es tanto qué yo debo estar haciendo, sino que debo estar alerta, consciente de lo que está sucediendo. Velar. Sé consciente. Cuando aún dice en el versículo 33 de Mateo 24, así también vosotros, y ahí está la aplicación a ellos que están escuchando estas señales, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Tengo que velar y saber que estamos cerca de su venida. Ahora, sabemos que estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, si el padre de familia supiera, pero aquí no sabemos, entonces tenemos que estar velando. Ahora, en el versículo 44 pone un ejemplo. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. En el 45 es, pero voy a leer el 44, dice, estad, ¿qué dice? Preparados, listos, despiertos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor, ¿qué dice? Venga, le halle haciendo así. Entonces, ¿quién es bienaventurado, según aquí? Aquel siervo que cuando su Señor venga, le halle el Señor haciendo, ¿qué? Le halle fiel, ¿sí? Prudente, haciendo lo que Dios, lo que el Señor le pidió, dando su alimento a tiempo, ¿sí? Y bienaventurado es aquel siervo. Entonces, vemos, vamos a ver la contraparte y ahorita doy una aplicación. Versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48, pero si aquel siervo malo dijere en su, muy importante, dijere que en dónde, en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y dice, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, lo interesante entre estos dos siervos que aquí se menciona, en una ocasión yo he mencionado y lo sigo sosteniendo, que es uno que pudo haber empezado siendo un siervo fiel y después se convierte en un siervo malo. Pero si vemos las dos cosas, que okay, aquí hay un siervo fiel y aquí hay un siervo malo, la realidad es que el malo no empezó a actuar con sus actitudes de malo hasta que dijo en su corazón, mi señor, tarda en venir. Ambos eran siervos. ¿Sí? Había una relación con el Señor. Pero uno estaba cumpliendo el deseo del Señor. Uno era, ¿qué? Fiel. Ahora sabemos que la fidelidad no está en nosotros. El justo por su fe vivirá y el Señor es el que incita a través de su palabra. Pero aquí está un siervo que sencillamente se sometió a la voluntad de su Señor. Era fiel y era ¿qué? Prudente y le daba en la casa de su Señor el alimento a tiempo. Y a través de los años perseveró. se mantuvo en lo que el Señor le había dicho. Pero luego tenemos otro siervo que él dice en su corazón, pues mi Señor tarda en venir. Un siervo malo. Llegó un momento que dice, mi Señor tarda en venir. Por un tiempo fue un siervo confiable, pues se le concedió algo a cuidar. Pero él dijo, mi Señor tarda en venir. El asunto es aquí que pasa el tiempo. Hay tiempo. Es como el Señor Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin. ¿Cómo voy a estar yo cuando el Señor venga? ¿Cuál va a ser la condición de mi corazón? Este siervo dijo en su corazón. ¿Dónde estará mi voluntad? Al punto que este, que era un siervo, y dice, pues le cataloga, lo califica como malo, por cómo él responde a la confianza que su Señor le ha dado, que empieza a golpear a sus consiervos. No es como el otro que les da su alimento a tiempo, sino él los empieza a golpear, a los otros siervos. ¿Será que nos dice que los otros siervos son malos? No. Este siervo malo le dice, oye tú, ¿para qué? Mira, vente, vamos a relajarnos aquí, vamos a hacer esto. Empieza a golpear a sus consiervos, a lo mejor a criticarlos porque ellos quieren ser fieles. Y aún empieza a comer y a beber con los borrachos. Es evidente que este siervo, en su corazón, ya no estaba siguiendo lo que su amo le había dicho. Y ahora su corazón estaba en las cosas del mundo. Rendido por las contaminaciones del mundo, como dice 2 de Pedro capítulo 2, que una vez había vencido. Pues vendrá el Señor, dice, de aquel siervo en día que éste no espera. Y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. Lo castigará duramente. Y aún dice, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora aquí, ¿cómo interpretamos versículo 51? Y después tenemos las vírgenes insensatas. ¿Cómo interpretamos a las vírgenes insensatas que también son representan cristianos, pues que tienen una lámpara, tienen aceite, pero no tienen el suficiente? Cuando viene el Señor, no tienen aceite. Sus lámparas se están apagando. Y no entraron a las bodas. Ahora, aquí no estamos en un contexto diferente con las vírgenes, porque Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Entonces, otra vez esa expresión, entonces estarán dos en el campo. Sigue hablando del mismo tema, al punto que en Mateo 25, versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo estará ese corazón para cuando el Señor venga? Cuando el Señor venga. Ahora, ¿cuál es la característica de la iglesia? ¿O cuáles, sí, las características del periodo de la iglesia cuando el Señor va a venir? ¿Cuál es el periodo de la iglesia cuando el Señor va a venir? La iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es la característica? Tibieza. ¿No es cierto? Ella dice que está bien. Pero del Señor le falta colirio, ¿verdad? Vestiduras blancas, justicia. Pero el Señor le dice, te vomitaré de mi boca, eres tibio, pero hay una relación con, es su Señor. Y el Señor le dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? los que amo. Sé pues que celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué va a pasar con todos aquellos en la iglesia a los cuales el Señor ama, en los cuales no ven su necesidad, están en tibieza y no escuchan el clamor del Señor para arreglar sus vidas? ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? ¿Qué va a pasar con este siervo malo cuando el Señor venga? Dice, pondrá su parte, lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahora, ¿puedo yo decir esto se refiere al infierno? No necesariamente. Yo sé que es un punto de interpretación. Pero ¿quiénes son hipócritas? En el contexto de Mateo 24. ¿No dice la Biblia que muchos, que dice, tropezarán? Aquellos que dicen, ¿qué es un hipócrita? ¿Qué dice que es algo y es otra cosa? ¿No será esto, tomará su parte con los hipócritas, todos esos cristianos que no están preparados, que su corazón está en otras cosas de este mundo? Y cuando el Señor venga, el Señor les va a castigar duramente. El quedarse aquí en la tierra e iniciar el periodo de la tribulación será un castigo duro. De un momento decir, no estoy. ¿Por qué? Uy, pastor, ¿pero cómo sabe? Dice la Biblia que no entraron las vírgenes insensatas. ¿No entraron en dónde? En las bodas. Y el Señor les dice, no os conozco. No les dice, nunca te conocí. Ahorita, yo no te conozco. A las ovejas que le siguen, ¿es las que? Las conoce. Y allí será sin duda el lloro y el crujir de dientes. Pero aún la misericordia de Dios va más allá, que viendo el contexto de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, aún tenemos cristianos o muchos que van a convertirse, y entre esos serán muchos cristianos que van a ser restaurados. Y mire, muchos de esos cristianos que tal vez ahorita no están titubeando en las cosas del Señor, tendrán, se afirmarán en el Señor. Es lo que yo veo en la palabra de Dios. A veces es necesario pasar por circunstancias difíciles. Dios, al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo aquel que recibe. Muy interesante. Ahora, vamos con las vírgenes. Estamos hablando de lo mismo. Algunos dicen que esto se refiere al tiempo, a los últimos años de la gran tribulación, y que las vírgenes son judíos y las cinco vírgenes sensatas o sabias son aquel remanente de los judíos que está esperando al Señor. Las insensatas son aquellos judíos que no están esperando al Señor. Y esto se refiere solo a judíos, solo a judíos. Bueno. ¿Que por qué habla de vírgenes? Y la esposa es, o la iglesia es la esposa. Obviamente aquí no están, hay que entender esto, que las vírgenes, 10 vírgenes, no quiere decir que las 10 se van a casar. Y están viendo a ver quién se gana al esposo. El esposo tiene a la novia. Pero las vírgenes son aquellas que forman parte de la corte de la novia. Que cuando la novia sale para recibir al esposo, ellas salen con él. Ahora, que tenemos en la palabra de Dios varias ocasiones en que se menciona a la esposa y también a las vírgenes. Vayan por favor a Salmos 45:14. Este es un importante pasaje y es un salmo mesiánico, ¿sabe? Refiriéndose al Señor Jesucristo. Es un salmo mesiánico. Salmos 45:14. Dice así la palabra del Señor. Salmos 45, voy a leer desde el 10. Ahora, si leemos desde el principio, está hablando del Señor Jesucristo. Mire el versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es lo que menciona el escritor de Hebreos, refiriéndose al Hijo. Versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. 9. Mire lo que dice. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Hijas de reyes. Ahí vemos pluralidad. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Ahí vemos que hay una reina, ¿verdad? Señalada, particular, singular, pero también hay hijas de reyes. Versículo 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Este es un llamado a esta reina, a esta novia, para que lo deje todo y vaya con el novio, su esposo. Y deseará, versículo 11, el rey, tu hermosura. ¿Quién es el rey? El que tiene su trono, cetro de equidad, es tu reino para siempre. Es el Hijo, el Señor Jesucristo. Él deseará, versículo 11, tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. La esposa tiene a su esposo como su Señor. Mire versículo 12. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Habla de hijas de Tiro. 13. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Habla de la hija del rey, la novia. Versículo 14. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de quién. De ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Entonces encontramos esta corte, aún en el libro Apocalipsis pudiéramos, más estudio, ¿verdad?, y más tiempo, poder definir que los cuatro seres vivientes representan la novia y los 24 ancianos representan a las vírgenes, a la corte real o la corte nupcial. Entonces, vírgenes podemos catalogarlo como creyentes también. Mire Cantares, capítulo 6, Cantares. Ahí está, antes de Isaías, está el libro de Cantares. Y mire Cantares, antes del capítulo 6, miren el versículo, capítulo 1 y versículo 3. Cantares 1:3 dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las, ¿qué dice? Doncellas te aman. La palabra doncellas en original es las vírgenes. Ahora, en Cantares capítulo 6, versículo 8, cuando precisamente la... Aquí habla precisamente del rapto de la iglesia en una figura poética. Pero mire lo que dice Cantares 6, 8. 60 son las reinas y 80 las concubinas. Y las doncellas o las vírgenes sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. está la novia, las vírgenes. Ahora, encontramos a Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, dando este pasaje donde él compara a los creyentes con una virgen. Una virgen. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 2. Versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y uno puede decir, bueno, pero está refiriéndose a la esposa porque dice, los he desposado con un solo esposo. Bueno, pero da la mención de la virgen. Pero miren Apocalipsis capítulo 14. ¿Se acuerdan de los 144,000 hombres fieles, hombres piadosos, que siguen al Cordero donde quiera que va, dice la Biblia? Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esto de que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, no necesariamente quiere decir que ellos no se casaron, creo yo, sino el hecho de, porque alguien que se casa, aunque dice y son vírgenes, pero yo creo que tiene que ver más con una pureza espiritual. Porque la referencia es no se contaminaron con mujeres. Y no podemos decir que si alguien se casa, se contamina con su mujer, porque hoy es honroso el matrimonio. Pero habla de la vida de estos hombres que siguen al Cordero y son catalogados como personas piadosas, puras, genuinas. Ahora, es interesante que las 10, en Mateo 25, las 10 son vírgenes. Las 10 tienen lámparas y las 10 tienen aceite. Y las 10 tienen una lámpara encendida. Porque están esperando al esposo que va a llegar en cualquier momento. Uno dirá, bueno, no, pastor, pero es que unas no tomaron aceite. Sí, pero cuando dice ahí que no tomaron aceite, no tomaron aceite extra junto con el aceite que tenían en sus lámparas. Porque miren, vuelva conmigo a Mateo 25. Lo que digo esto porque algunos dicen, es que las insensatas eran incrédulas, inconversas, porque ellas no tenían aceite y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo que el aceite es un tipo del Espíritu Santo y yo mismo he mencionado que el aceite es un tipo del Espíritu Santo y ¿qué tanto podemos contristar al Espíritu Santo al final de nuestros días cuando no estamos preparados esperando al Señor y no tenemos el aceite, el suficiente aceite que solíamos tener? Y yo mismo me pregunto esta misma noche y me preguntaba al estar estudiando para este mensaje, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema de estas vírgenes? El aceite. Y aún escuchaba unos mensajes que te hablaban de este tema para poder abundar y yo poder discernir y poder tener una interpretación bíblica al respecto. Es muy, muy interesante aquí lo que pasa y debo llegar a este punto porque el tiempo no se detiene. Pero miren por favor en el versículo 8 o en el 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando escucharon el clamor que el Señor viene, todas se levantaron, empiezan a arreglar sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué dice? Se apagan. Eso quiere decir que estaban prendidas. Tenían por lo menos un poquito de aceite, pero ya se estaban apagando. Entonces, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ve a los que venden, tú compra para ti misma. Es una relación o es una situación personal. Yo no puedo tener una vida espiritual en base a la vida espiritual de alguien más. Tengo que tener una vida espiritual personal. Son tantas aquí cosas que Dios me ayude a poderlas poner en conjunto. Pero miren, finalmente quiero que vea que el asunto, el principal problema aquí de que por qué unas entraron y otras no, fue porque unas no estaban preparadas para cuando el Señor llegó. Tenían lámparas, estuvieron esperando, eran vírgenes, pero sus lámparas no estaban dando luz, no tenían aceite. El problema no fue otra cosa más que la falta de aceite, la falta de luz. Escucha, me llamaba la atención, llama la atención en este pasaje, es que todas ellas cabecearon, porque el esposo se tardaba, todas cabecearon y todas se durmieron. Todas. El punto aquí, lo que determinó si habrían de entrar o no, no es que si te dormiste, tú te dormiste, tú no estuviste velando, no. Es interesante que este dormir muy probablemente se refiere a las cosas normales de la vida. Uno duerme y dormir no es pecar. Obviamente en este contexto uno dice, bueno, dormir es pecar porque no estaban velando. Sí, pero el asunto, todas estaban despiertas para cuando se escuchó el clamor. El clamor despertó a todas. En la vida, pues uno se ocupa en muchas cosas y a veces uno, no es que uno no esté consciente del Señor, pero es interesante, bueno, uno está trabajando, uno está haciendo esto, uno está haciendo el otro y hay un peligro que a veces las cosas naturales de la vida pueden llevarnos a quitar nuestros sentidos del Señor. Pero el punto es que ellas no tenían aceite. Y sin más preámbulos, quiero llevarles un pasaje que creo que me ha dado un poco de luz. Vaya Lucas capítulo 12 con respecto a esto. Me llama mucho la atención la ocasión en que el Señor Jesucristo habla de esto. Esto lo noté desde la otra vez que estaba preparándome para Mateo 24. Porque en Lucas 12, no estamos aquí hablando del mismo sermón del Monte de los Olivos narrado por Lucas, que se narra en Lucas 21. No, el Señor menciona aquí en Lucas 12, en el contexto del sermón del monte. Y está en estos pasajes que son exclusivos de Lucas. Hay ciertos pasajes en el Evangelio de Lucas, como de Lucas 10 en adelante, que solo los menciona Lucas de la manera como lo menciona. Y en Lucas capítulo 12, mire por favor, en el versículo 34, 29 quise decir, dice, vosotros pues, ahora desde antes está hablando de lo que dijo Cristo en Mateo 6, que no te afanes por el día, ¿verdad? Por lo que habréis de comer, ¿verdad? No te afanes por añadir a tu estatura un codo. Versículo 22. Y bueno, híjole, perdón. Tengo aquí casi desde atrás, ¿verdad? Habla desde la parábola de aquel hombre que dijo, pues, ¿qué voy a hacer con mis graneros, no? Y, perdón, con todo lo que tengo. Y destruyó sus graneros, construyó otros. Y se le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y mire el versículo 21, Lucas 12, 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Su mente, su afán está en las cosas terrenales. Pero, versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis, ¿por qué? Por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, versículo 29, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas ¿buscan quién? Las gentes del mundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Así será como en los días de Noé. Comían, bebían. O en los días de Lot. Compraban, vendían. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque ella volteó cuando, por sus cosas materiales. No te afanes por las cosas materiales. Versículo 30. Todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tenemos un Padre. Versículo 33. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro, ¿en dónde? En los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Y aquí en versículo 34, estoy preparando el contexto de lo que vamos a decir o lo que vamos a leer. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también. A ver, Tabito, deja de hacer eso, por favor, hijo. No necesitas hacer eso ya. Te exhorto en el nombre del Señor que estés atento. ¿Está claro? Gracias, hijo. Versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y luego 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿qué? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos. ¿Se acuerda la comparación que hacía con los bienaventurados siervos en Mateo 24? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, dice el 35, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir ceñidos vuestros lomos? Es como cuando está listo alguien para llevar a cabo un trabajo. Tenían túnicas y ceñían sus lomos. Estar listos. Estar velando. Y vuestras lámparas encendidas. Hay un pasaje en Primera de Pedro capítulo 1. No pierdan Lucas 12, por favor. Pero Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 3 dice así. Perdón, 13. Primera de Pedro 1, 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aún aquí dice, estas cosas las buscan los hombres. ¿Cómo dice la expresión allí en el versículo 30? Todas estas cosas buscan las gentes ¿de qué? Del mundo. Y donde esté tu tesoro, ahí estará también de tu corazón. Versículo 34. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué hace que una lámpara se apague? En este contexto, tratando de ver esto, ¿qué es lo que hace? Estas vírgenes, aún las insensatas, pues también durmieron como las sensatas. Eran sinceras, Pero al acercarse el tiempo de la venida del Señor, sus mentes, sus afanes estaban en otra cosa. No estaban ceñidos sus lomos, sus lámparas se apagaban. Sí, les faltaba aceite. Bueno, ¿qué es el aceite? El aceite de la palabra de Dios, el aceite del entendimiento del Señor, el aceite de la gracia de Dios. Y las sensatas les dijeron: oye, dame de tu aceite. Bueno, ve a los que compran. Evidentemente, ellas fueron a los que compran, o mejor dicho, a los que venden. Y al parecer, ellas tenían con qué comprar. Porque regresaron y traían aceite, lo más seguro. Pero ya el tiempo había pasado. Ahora, ¿cómo compra un cristiano aceite? ¿Cuál es el efectivo? El Señor dice en Isaías 55, venid, comprad sin dinero vino y leche. No está en nuestros méritos, pero cuando mi corazón... Como dice ahí en el 34, el tesoro de mi corazón está en las cosas de Dios y busco al Señor, puedo comprar gracia, puedo tener discernimiento, puedo ceñir mis lomos, pero cuando mi mente, mi corazón está, donde esté vuestro tesoro, ahí está en tu corazón, en los afanes de este siglo... Cuando mi corazón, los lomos de mi entendimiento no están ceñidos en mi Señor, las lámparas tienden a ¿qué? A apagarse. Ahora, es algo muy interesante, que las vírgenes insensatas regresaron y preguntaron al Señor. Ahora, ¿fueron a comprar? Mientras ellas iban a comprar, versículo 10, vino el esposo y las que estaban preparadas, cuando el esposo vino, entraron. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ahora, no dice ahí la Biblia, ya compraron, pero evidentemente fueron a comprar. Y ellas venían ya, dice, Señor, ábrenos. No te conozco. ¿Será acaso que esos cristianos que no están preparados y el Señor vendrá ahora porque el Señor les castigará duramente? Entonces verán la necesidad de comprar del Señor vino y leche. ¿Qué hará un cristiano que está jugando con las cosas de Dios y su corazón no están ceñidos los lomos de su entendimiento y donde está su tesoro está su corazón y su tesoro está en las cosas de este mundo y sus lámparas se están apagando? ¿Qué hará cuando se dé cuenta que el Señor vino y está aquí? Va a ir a comprar probablemente. Así que, ¿cuál es este aceite? El Señor no quiere que nuestras lámparas se estén apagando. ¿Qué es este aceite? Tener nuestro corazón en el lugar correcto. Puedo decir, el aceite es el Espíritu Santo. Pues sí. Si tengo mi corazón en el lugar correcto, el Espíritu Santo está controlando esa vida. Está gobernando esa vida. Si mi entendimiento, los lomos de mi entendimiento están ceñidos en hacer la voluntad de Dios, tengo la comunión con el Señor. Y así lo dice, me llamó mucho la atención Lucas capítulo 12, porque habla del mismo contexto y aún antes que el Señor llegue a hablar del sermón del Monte de los Olivos, y lo dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Estén, Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. 38 de Lucas 12. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es el mismo contexto. Ceñid vuestros lomos y que tu lámpara esté encendida. ¿En dónde está tu corazón? No estés como el afanado o necio que dice, ¿qué haré con mis bienes? No te afanes por vuestra vida, versículo 22. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muchos cristianos no son ricos para con Dios, porque han hecho de las cosas de este mundo su tesoro. Vírgenes que no están preparadas. Dios nos ayude, amados hermanos. Compremos, tengamos aceite extra, compremos, sin dinero. Vayamos a la Biblia, vayamos a la oración, vayamos en la búsqueda del Señor, vayamos a escuchar su palabra, a hacer su voluntad, que nos ayude a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y es interesante el siguiente versículo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una vida de santidad es una vida, que es una luz. Vosotros sois la luz del mundo, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por supuesto, el Señor es el que lleva a cabo estas obras en nosotros, pero es donde tengo establecido mi corazón. ¿Dónde está tu corazón? Algunos se conforman con decir, soy cristiano, tengo aquí mi lámpara y tengo aceite. Pero las lámparas, nos estamos acercando a la venida del Señor y las lámparas se están apagando. Y por el amor de muchos se está enfriando. Y hay muchos que no están perseverando hasta el fin. Dios nos guarde en esto. Es tan importante tener una buena relación con el Señor. Una buena relación. De tal manera que haya suficiente aceite para estar listos cuando el Señor venga por nosotros. Que Dios nos ayude en esta verdad. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra, gracias por darnos un poco más de luz con respecto a este pasaje. Sí, tristemente, aún aquellos que se han identificado contigo, nosotros mismos que nos hemos identificado contigo, Señor, muchas veces la flama de nuestras lámparas mengua. Y necesitamos ir y comprar aceite. No podemos esperar hasta el último momento. No podemos decir, pues voy a vivir como yo quiero y sí, soy cristiano y reconozco al Señor y voy a hacer esto. Y cuando ya el Señor venga, entonces me pongo listo, ¿no? Porque en el día que menos pienses, el Señor vendrá. Líbranos de ser como ese siervo malo que decimos en nuestro corazón, pues el Señor tarda, no hay que tomar tan a pecho esto y empezamos a dañar a los consiervos, a criticar a aquellos que buscan de ti, a calumniar a aquellos que buscan de ti y a involucrarnos en las cosas de este mundo, con los borrachos, a las cosas que nos quitan la sobriedad. Y no solamente puede referirse a una borrachera, material, si podemos decirlo así, sino a una borrachera ideológica. Cosas de este mundo que nos quitan la sobriedad, que nos quitan los ojos, nos apartan los ojos de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Y no estamos. Las cosas de Dios, el hecho de que Cristo venga, el buscar a Dios día a día, el hacer su voluntad, eso no es una prioridad. Los afanes de este mundo, los tesoros de este mundo, las cosas de este mundo, es las que toman nuestro corazón y por supuesto hacen que las lámparas menguen. Los lomos no están ceñidos con la verdad, con el apresto del Evangelio. Los lomos no están ceñidos con el cinto, como dice allí en Efesios. Gracias, Señor, por advertirnos. Queremos ser siervos fieles y prudentes. Que cuando tú vengas nos halles haciendo tu voluntad. Nos halles, nos encuentres fieles a lo que nos has mandado, actuando prudentemente con nuestro corazón en el lugar correcto, en las cosas tuyas. Ayúdanos, Señor, porque mientras más nos acercamos a estos últimos días, los afanes de este siglo, los afanes, oh, son muy, muy, la palabra que quiero encontrar es muy absorbentes, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo nos divertiremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde viajaremos? ¿Qué veremos? Y nuestro corazón está en nosotros solamente y no en nuestro Señor. Permítenos tener aceite suficiente, comprar aceite, tener un acervo espiritual. No, me refiero a conocimiento, sino acervo espiritual de confianza, de fe, de convicciones, de firmeza. Porque mientras cada año que pasa, necesitaremos cada mililitro de ese aceite para mantener nuestras lámparas listas para cuando el Señor venga. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Si algunos de nosotros estamos, nuestro corazón está donde no debe estar. Perdónanos. Y ayúdanos a volvernos a ti. Y no esperar hasta el final, porque en el día menos, en la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y pueden aún estar dos en una cama, dos esposos, esposo y esposa. Uno está preparado, el otro no. Y gracias porque todavía hay misericordia para aquel que no está preparado. Creo, sí. Pero qué triste tener que retrasar el hecho de irnos con el Señor. Y aún en tiempos de tribulación y tiempos de angustia, tiempos de... será toda una prueba. ¿Y cuántos cederán inclusive la marca de la bestia? Porque sus afanes siguen siendo qué comeremos, qué beberemos. Y ya no podrán comprar ni vender. Y venderán su vida, su alma, por un plato de lentejas. Gracias, Señor, por darnos luz a través de esta palabra. Prepáranos, pues tú vienes pronto. Queremos estar listos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.